Lo habíamos adelantado en el arranque de nuestro programa, nos está acompañando, como ya es un clásico, desde Brasil, nuestra querida amiga, la periodista Natalia Scarabotto, para actualizar un poco la información justamente que viene desde Brasil en momentos donde Brasil muchas veces es noticia por cosas que no son demasiado alentadoras, pero que de todas maneras, Natalia, con la calidez que tiene a nivel humano, pero también con el profesionalismo que la caracteriza, bueno, nos permite conocer de primera mano un poco lo que está ocurriendo allí en Brasil. Primero que nada, como siempre, el gusto de saludarte, Natalia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Martín. Buenas tardes para todos que están nos escuchando en Fuerte Claro.
Bueno, te estamos escuchando bien, te estamos escuchando con un buen sonido, fuerte y claro, podríamos decir, y con las ganas de conversar contigo en los próximos minutos a raíz de varias noticias que nos comentabas tenés para compartir con nosotros. En primer lugar, tal vez si te parece, podemos arrancar por lo que fue el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Asamblea General de Naciones Unidas el martes, ¿no? ¿Qué características tuvo este discurso, Natalia?
Bueno, Brasil abre la Asamblea de la ONU desde 1995. Esta fue la primera vez que el presidente Jair Bolsonaro habló en la ONU desde que asumió el cargo en enero. Su discurso abordó varios temas como la preservación de la Amazonia, la soberanía nacional, socialismo, la política exterior, los pueblos indígenas y también temas como Mercosur y la economía. Sobre el medio ambiente, Bolsonaro dijo que la Amazonia permanece prácticamente intacta y hizo una referencia indirecta a la Francia diciendo que un país u otro liderado por las mentiras de los medios se comportó irrespetuosamente con Brasil con un espíritu colonialista como Bolsonaro colocó en su discurso. Él también declaró, por ejemplo, que no aumentará la demarcación de las tierras indígenas al 20% y que los pueblos indígenas de Brasil son utilizados por gobiernos extranjeros en lo que él llamó de una guerra de la información para promover los intereses en la Amazonia. Sobre otros temas, él también volvió a hablar sobre la amenaza socialista en la América Latina, de una manera más sutil de que hice en otras veces. Bolsonaro se refirió al golpe militar brasileño de 1964, diciendo que los militares salvaron a Brasil de esta amenaza socialista. Pero de esta vez, como dice, de una forma más sutil, sin decir que fue un golpe, sin llamar de una dictadura, de algo más militar, pero de una forma sutil. Nuevamente vemos ese discurso de Bolsonaro sobre socialismo en América Latina. Y con esto también aprovechó la oportunidad para hablar sobre Venezuela y fue irónico al decir que el socialismo estaba funcionando en Venezuela, dejando a las personas pobres sin libertad, como si este fuese el objetivo del socialismo. También con esto dijo que Brasil siente los impactos de la dictadura venezolana y señaló que la operación de las Fuerzas Armadas en Brasil, en la frontera con Venezuela, haya ayudado a personas que lleguen a Brasil. El Bolsonaro también mencionó los acuerdos firmados entre Mercosur y la Unión Europea y entre Mercosur y la Área Europea de Libre Comercio. Dos acuerdos importantes para Mercosur, pero que no están ratificados. Y entre otras cosas, también dijo que el país está abriendo la economía y apostando por concesiones y privatizaciones. Y la última cosa que podemos comentar que llamó la atención es que Bolsonaro citó al ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, que también es el ex juez de la Operación Lava Jato, citó él como un símbolo de la lucha contra la corrupción. Entonces, esos fueron algunos puntos del discurso de Bolsonaro en la Asamblea General de ONU.
Sí, siempre polémico y por sobre todas las cosas, utilizando cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Vos ponías, por ejemplo, la situación de Venezuela para marcar su profundo sentimiento antiizquierda, ¿no? Eso antes que nada. ¿Qué evaluación se puede hacer de este discurso y de los distintos temas, ¿no?, que puso Bolsonaro arriba de la mesa, Natalia?
Bueno, Martín, creo que si hubiéramos apostado qué temas estarían en el discurso del presidente Bolsonaro, habríamos llegado a un punto porque ya hemos hablado aquí en Fuerte Claro de algunos temas que Bolsonaro trajo. Por lo tanto, no fue un discurso sorprendente en este sentido.
Claro.
Fue un discurso agresivo, tanto que tuve una indirecta para Francia, para Alemania, y agresivo y más centrado en el electorado de Bolsonaro do que en la comunidad internacional. Fue un discurso, pareció un discurso más voltado para las personas que votaron en Bolsonaro, pero un discurso para dentro del Brasil y no para la comunidad internacional.
Claro, no
Sobre la
para,
Amazonia.
no pensando justamente en esa suerte de escaparate global que es justamente hablar en la Asamblea de la ONU, ¿no?
Exactamente. Y vemos esto, por ejemplo, cuando Bolsonaro habla sobre la Amazonia, no respondió a las aspiraciones internacionales sobre este tema de medio ambiente y perdió, y hasta perdió la oportunidad de citar datos concretos que muestran el desempeño del Brasil en la lucha contra la quema de Amazonia que vimos y en la preservación de esta floresta. En cambio, trajo de vuelta el choque con la Francia y el presidente Emmanuel Macron. Entonces, es muy claro que Bolsonaro no puede, no ha podido responder a estas aspiraciones internacionales, estas cosas que el mundo espera de Brasil con este nuevo presidente. Tampoco dejó en claro cuál es la política exterior brasileña y también no reforzó una confianza internacional y ni hizo que el país fuera atractivo para los investidores, inversores internacionales. Entonces, pero lo que podemos ver es que el discurso del presidente Bolsonaro también mostró un fuerte estaba muy parecido con muy cerca del discurso del presidente Donald Trump, que también habló después de Bolsonaro, porque ambos reforzaron el tema de nacionalismo, de la soberanía, reforzaron que son contra una política más globalista, utilizaron la Venezuela como un ejemplo de fracaso del socialismo, incluso se acercaron a la libertad religiosa, especialmente para los cristianos que, segundo él, sufren, que sufren persecución religiosa y por esto también hablan en garantizar libertad religiosa. El mismo presidente brasileño que también en el mismo discurso citó partes de la Biblia en su discurso, pero habla en libertad religiosa y esperamos que esté hablando de una libertad religiosa para todas las religiones y no solamente para la bancada evangelista de Brasil, para todo esto. Y bueno, creo que todo esto para hacernos un resumo es una visión nacionalista que no parece guiarse por los grandes intereses globales del momento, como el medio ambiente que hablamos, y que sigue venciendo a los enemigos. En el caso de Brasil, Bolsonaro cita como enemigos la ONG, el socialismo y todo eso. En caso de Trump, sabemos que para él es la China, guerra comercial y otras cosas así. Y bueno, creo que lo que vimos es solamente otro capítulo de esta extrema derecha populista, ahora en la ONU, exponiendo esta visión a toda la comunidad internacional, pero hablando muy para dentro de Brasil y su electorado.
Efectivamente, yo me quiero quedar con esto último, ¿no? Que acabás de mencionar vos como una suerte de resumen, ¿no? Es un nuevo capítulo de esta telenovela de la derecha populista gobernando un país tan importante como Brasil, utilizando una vidriera, un escaparate como el de la ONU, para volcar justamente toda esa visión nacionalista, apoyada en el combate a los enemigos, etcétera, etcétera, que realmente genera mucho daño, ¿no? Que le hace un flaco favor al momento que vive el mundo hoy en día también, ¿no?
Sí, claro, es todo esto. Y bueno, ahora también tal vez tengamos algunos cambios con las elecciones de Estados Unidos en el próximo año, si Trump va o no a elegir, se va a sufrir o no un impeachment. También ahora tenemos nuevos capítulos para ver para dónde va esa extrema derecha y si Bolsonaro va o no a quedarse más solo en esta su política de extrema derecha.
Natalia, quiero aprovechar la oportunidad también de estos minutos que tenemos para conversar contigo, que siempre es un gusto muy grande, para preguntarte por una noticia que realmente es una noticia muy triste, que ha conmovido a la opinión pública de Brasil la semana pasada. Me estoy refiriendo a esta niña de 8 años que fue asesinada durante una operación policial en Río de Janeiro. Me gustaría que nos cuentes un poco en qué contexto tuvo lugar esta muerte. Tú sabes que además aquí en Uruguay se está debatiendo y mucho por estas horas, porque además en las próximas elecciones se va a estar poniendo a consideración de la opinión pública, además del voto, la aprobación o no de una reforma constitucional vinculada a reforzar determinados mecanismos o instrumentos en la Constitución para combatir el delito, lo cual también genera ciertos peligros. Y ahora enterarse de la muerte de esta niña de 8 años en el marco de una operación policial es un tema que viene muy bien, considerando que el tema de la seguridad en Uruguay en particular es un tema muy sensible por estos días. ¿Cómo sucedió todo esto?
Bueno, la violencia en todo Brasil es un problema muy grande, especialmente en Río de Janeiro. Y bueno, la muerte de la niña era Ágata Vitória Sales Félix, de 8 años, y la muerte ocurrió en viernes en Complexo do Alemão, que es una comunidad en Río de Janeiro. Y esta muerte llamó la atención sobre las víctimas de esta violencia. Bueno, la niña regresaba de una caminada con su madre y estaba en el asiento trasero de una camioneta cuando le dispararon en la espalda. El conductor había estacionado para que los pasajeros desembarcaran. Y bueno, hasta ahora, 20 personas han testificado a la policía. La policía intenta descubrir de dónde vieron esos disparos. Los familiares de la víctima y el conductor de la camioneta dijeron que no habían disparos en este momento, no habían ningún disparo entre las policías y los grupos de crimen organizado que están en las comunidades de Río. El conductor también dijo que vio a policías disparando a dos motociclistas que pasaban cerca de la camioneta. Y bueno, la policía militar dijo que los agentes fueron atacados por delincuentes y reaccionó disparando. Y este caso fue un caso muy triste y conmovió todo Brasil. Y tuvimos en Río un acto en honor de la niña Águeda, que reunió a cientos de personas que también pidieron más seguridad en estas comunidades, en estas favelas de Brasil.
Natalia, justamente aprovechando esto que estás comentando, Y vos lo decías en parte en la respuesta anterior, ¿no? No es la primera vez que aparecen casos de estas características, ¿no? ¿Son las acciones policiales más violentas, digamos?
No, no es la primera vez, lamentablemente. Y solo este año, 16 niños fueron baleados durante acciones policiales en Río de Janeiro. De enero a agosto, más de 1.200 personas fueron asesinadas durante intervenciones policiales, de acuerdo con una institución de seguridad pública de Brasil. Y bueno, el miedo en estas favelas, en estas comunidades, es muy común, porque toda semana, casi que toda semana, o casi que todos los días, tiene disparos, tanto de intervenciones policiales como de grupos armados y de grupos criminosos que disputan los territorios entre sí. Y con esto, hasta mu muchas escuelas dentro de estas comunidades, de esas favelas, necesitan suspender sus clases. Entonces, los niños sufren mucho con todo eso. Toda la población, claro, pero los niños principalmente. Y este tema de las operaciones policiales en Río es muy complejo, porque la violencia en Río de Janeiro, los grupos armados, las facciones criminosas en Brasil son muy fuertes. Y claro, es un tema muy difícil y muy complejo. La seguridad pública de Brasil es algo muy difícil, pero lo que vemos ahora es que Rio está gobernado por políticos que han ganado las elecciones prometiendo medidas cada vez más extremas contra el crimen, pero con esto también contra las personas que viven en estas favelas, contra los niños que viven en estas favelas y todo esto. Por ejemplo, el gobernador de Rio de Janeiro también alienta esta política policial de violencia, de disparos y asesinatos de delincuentes. Incluyo que Wilson Witzel, que es el gobernador de Río de Janeiro, lloró la muerte de la niña. Dice que era muy lamentable, pero dijo que la policía está en camino correcto y que van a continuar con esta política dentro de las favelas para intentar combatir el crimen. Y también queda claro que desde la campaña electoral del presidente Jair Bolsonaro también ha reforzado este tipo de política de seguridad pública. Entonces, lo que vemos en Río, hasta como en otros lugares de Brasil, es muy triste esta cuestión de la seguridad pública. Y bueno, tampoco vemos una salida ahora con estos gobiernos que incentivan la violencia policial, que incentivan una política de seguridad pública cada vez más armada, cada vez más fuerte, cada vez más como si estuviesen en una guerra. Creo que esto es muy triste ver que Río está prácticamente viviendo una guerra con tantas muertes de niños, de personas y con una política de seguridad pública tan agresiva.
Natalia, yo te quiero agradecer como siempre este rato de comunicación, este informe tan detallado con estos temas que, bueno, realmente impactan mucho, nos tienen que llamar a todos también la atención, estando aquí en Uruguay, estando tan cerquita de Brasil. Y si te parece, amiga, la seguimos en pocos días, retomamos el contacto contigo y volvemos a reflexionar sobre todos estos temas que me parece son bien interesantes y nos ayudas a pensar también con tus informes, Natalia, sobre lo que está ocurriendo aquí al lado, allí en Brasil, donde estás tú. Te mando un abrazo fuerte y claro y la seguimos en unos días, ¿te parece?
Claro, Martín, gracias por la oportunidad de compartir estos temas con usted y con todos que nos escuchan en la radio. Gracias y hasta el próximo programa, Martín.